quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien, porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti, como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, se escuchan 1800 online, qué grato saber que están junto a nosotros, gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra el amigo Juan Almeida.
Buenas muy buenas noches, Lisandra, hermosísima Díaz y muy buenas noches, Cuba.
Hemos dado una pistica, están oyendo unos acordes de guitarra, pero no queremos adelantar nada, vamos a ir paso a paso.
Sí, de eso vamos ahorita.
Porque tenemos una llamada sorpresa.
Sí, vamos primero a la llamada.
Idabel Rosales, la amiga de Solución Cuba, que ha estado convocando un concurso aquí en nuestro programa, ha pedido dar información nueva sobre el concurso. Hola Idabel, ¿qué tienes de nuevo?
Hola corazones, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, encantada que estés aquí.
De maravilla.
Aquí.
Ah, pues todo bien. Nada, para decirles que ya tenemos el P.O. Box para la gente que nos esté escuchando en Cuba, que no tiene ese acceso a internet, pues se trata de, anoten rapidito, P.O. Box 831234, Miami, Florida, 33283. Ahí pueden escribir, igual recuerden la dirección de email que tenemos, de info@solucioncuba.com. Nos pueden escribir las respuestas del concurso de cómo romper el monopolio estatal de la información en Cuba.
Y Idabel, creo que es muy importante que repitas la dirección del P.O. Box
del
una
P.O.
vez
Box.
Más. Sí, por favor.
Sí, cómo no. El P.O. Box es 83-1234, Miami, Florida, 33283. Ahí nos pueden escribir con la respuesta de lo que se le ocurra para el concurso. Y recuerden que cierra el 20 de junio y vamos a estar dando los premios con estos chicos maravillosos que hacen las noches a maneras más agradables.
Eso,
muchas gracias. Gracias, Idabel. De todos modos, vamos a estar reiterando a los amigos todo lo relacionado con el concurso de cómo romper el monopolio de la información en Cuba. Y ahora sí, vamos a donde tenemos que ir.
Ah, sí,
les agradezco un montón.
Gracias, Idabel.
No, gracias a ti. Si existiera un aparato capaz de medir el respeto, el invitado de hoy se robó todo el mío.
¿Verdad?
Sí, sí.
Todo.
Completo.
Pues le damos las buenas noches al compositor y cantante cubano Mauri Gutiérrez. Gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Muchas gracias. Un placer, un honor estar aquí con Juan, que es una gente que también yo respeto mucho.
Gracias, mi hermano.
Bueno, y contigo.
Gracias. Muchas gracias. No, yo entiendo que ustedes son amigos de hace tiempo, no me pongo celoso.
No, hace poco.
No, sí.
Ah, bueno, pero
yo lo conocí a él de los medios y él a mí, así que.
Sí. Y que cuando uno oye hablar tanto de una persona, llega el momento en que uno la siente cercana.
Por supuesto.
Y el día en que la conoce personalmente, claro. Se siente
que
de toda la vida.
Muchos amigos en común, claro. Entonces, ¿sabes? La vida así se enreda más fácil.
Así es. Yo entiendo perfectamente. Y qué bueno que así sea. Porque gracias a eso es que hoy estás aquí visitándonos a Mauri en 1800 online.
Encantado.
Y fíjate las cosas que tiene. Yo estaba buscando información, ¿no?, para prepararme mejor para esta entrevista. Y cuando encontré Wikipedia, a Juan no le gusta y siempre está hablando mal de Wikipedia.
Sí.
Y a mí me gusta. A mí me gusta porque resuelvo todo.
Ya la enciclopedia rápido. Británica ya valió madre. Como
ya eso lo entiendo. Lo que pasa es que lo que tengo contra Wikipedia es que uno pone su propio perfil y eso no me gusta mucho.
Bueno, está bien, pero
ahí
a mí
uno se presta que uno invente su historia.
Yo la encuentro muy socorrida en ocasiones. Y yo estaba buscando información sobre ti, Mauri, y encontré que eres de San Antonio de las Vueltas.
Sí.
Y dije, pero ¿San Antonio de las Vueltas? ¿Y dónde queda eso?
Sí.
Y seguí, y es increíble, ¿no?, cuando uno entra en internet y uno va dando clic de enlace en enlace, llega a lugares insospechados. Pero yo me detuve aquí en San Antonio de las Vueltas y dice que es un pueblo de Villa Clara que contiene los barrios de Aguada de Moya, Bosque Cabecera, Charco Hondo, Piedras Quinta, incluso Tahuayabón, que sí. De ahí son...
Anda, de ahí tú eres la reina de Tahuayabón.
Escucha eso. También tenemos un amigo que ha estado con nosotros aquí.
¿Es de Tahuayabón?
En el programa,
sí,
bloguero.
Está en la carretera hacia Remedio.
Exacto.
Escucha eso. También encontré que...
Un amigo pastor que tiene un centro religioso allí y bien, wow. Nos escuchan y, wow, y hablamos bastante con ellos.
Sí, y encontré también una curiosidad histórica que de ese mismo pueblo, del pueblo tuyo, San Antonio de las Vueltas, fue el primer vicepresidente de Cuba, José Ramón Machado Ventura.
¿En serio?
Eso también lo encontré.
¿Es familia de este?
No, no, por suerte.
Porque los Machado Ventura son de Vueltas.
Todo, ah, mira.
Este Machado Ventura de ahora, ¿sí?, es de Vueltas, claro, él es de Vueltas.
Ah, entonces a lo mejor sí son familia.
Deben de ser familia.
Bueno, ¿sí?, pues vamos a dejarlo. Tenía que haber continuado con los clics, uh-huh, y seguir averiguando.
Sí, a ver, pero ahí me detuve. El árbol genealógico de la familia Machado Ventura.
Sí.
Ahí me detuve, pero me ha causado tremenda curiosidad. Cuéntanos un poquito de San Antonio de las Vueltas y de tus inicios.
Sí, todo el mundo le dice Vueltas, ¿no? Y entonces es un pueblo que está a 45 minutos de por carretera de Santa Clara. Está en el centro norte, hacia la costa norte. Es un pueblo pequeño, no sé cuántos habitantes tendrá ahora, ha crecido, por supuesto, ¿no? Desde que yo era niño hasta ahora, pues, ha crecido mucho. Y entonces es un pueblo que yo creo que el mayor atractivo cultural que tenía son las parrandas. Las parrandas tienen dos barrios, Jutío y Ñañaco. Yo soy Jutío. El Jutío es el barrio del Gavilán y los Ñañacos son el barrio del Gallo. Y eso era una pelea constante todo el año, sobre todo en tiempo de parranda, ¿no?, de carnavales. Y entonces, es un pueblo de tradición beisbolera también. Hay un campeonato que ganó el equipo Azucareros en el 69. La mitad de la novena era de Vueltas. Pero te estoy hablando de la mitad que jugaban regulares, no banco.
Sí, sí, no de los que atrás.
Sí, tremendos peloteros en Vueltas. No sé si actualmente será así, pero en esa época había unos peloteros tremendos.
No, actualmente mejor son los industriales.
María. ¿Y a quién le gusta?
Los industriales, son como los Yankees, le gusta a todo el mundo.
Claro, claro.
Yo soy fan de industriales, claro, también, claro, así que. Pero bueno,
pero
soy de la villa.
Por favor, Mauricio, lo dejala, por favor.
No, pues no se puede negar la verdad. Los industriales son como los Lakers. No,
claro,
sé,
claro.
Olvídate.
Bueno, yo soy de los Gallos y se acabó. Que yo soy de los
pero bueno, Vueltas está enclavado en una zona que es Tabacalera, sobre todo. Y bueno, esa es la Vuelta.
Amable, dicen rumor popular que los cantautores normalmente son fatales para dibujar, porque para eso escriben, hacen imágenes con la palabra. ¿Qué tal eres tú para
el dibujo? Yo dibujaba muy bien cuando era niño.
¿Ah, sí?
De hecho, me dieron una beca para San Alejandro.
¿Ah, sí?
Pero mi mamá no me dejó ir porque era muy chiquito y tenía 9 años, entonces ella no quería que me fuera para La Habana tan chiquito. Pero he dibujado bien. Hay un cantautor que dibuja muy bien, pinta, de hecho. Hay dos que yo conozco.
Uh-huh.
Paul McCartney y Alejandro Sanz.
Ah, sí, ah, no sabía.
Alejandro Sanz pinta, hace cuadros. Pinta muy bien. Y Paul McCartney ha hecho exposiciones y todo.
Sí. Divino. Cierto.
Pero sí, generalmente son no, cantautores, son músicos.
Sí, sí, sí. No, y dicen que precisamente por eso que hacen imágenes visuales tan tan hermosas como
tiene que ver, pintura, en el arte, sí, todo tiene que,
sí,
ver.
Sí, pues está todo conectado.
Claro.
¿Y has dejado de lado la pintura ya o de vez
hace
en
rato, sí, hace rato. ¿Sí? Yo hubo un momento que me dio por... Dije, voy a ponerme otra vez y voy a montar mis caballetes y voy a hacer cosas, pero no, o sea, después se me quitó el ánimo otra vez. Que la música me absorbe tanto, la música y el fútbol.
¿Ah, sí?
Yo soy fanático del fútbol y me paso el tiempo cuando no estoy escribiendo o escuchando música o viendo canales de música, estoy viendo fútbol.
¿Fútbol, soccer o fútbol americano?
Soccer. Yo soy fanático del Barcelona y me gustan otros equipos también. Me gusta Boca Juniors, me gusta el Real Madrid, me gusta el Chelsea.
Ah,
¿sabes?
Sí.
Eso, el fútbol me absorbe mucho. De hecho, no estoy leyendo tanto. Me gusta leer, pero últimamente no estoy leyendo tanto. Porque el fútbol es una cosa que es muy apasionante.
Sí, sí, ¿lo sí, ves sí, y sí, lo juegas?
No, para nada. O sea, yo jugaba básquet en la escuela cuando era adolescente y eso. Pero y aquí lo juego de vez en cuando. Voy al Tropical Park y eso. Pero el fútbol no lo juego, sino que me gusta.
Claro. Oye, cuando uno pone tu nombre en Google, aparecen un montón de cosas. Canciones, historias, cuentos, un montón de cosas. De hecho, hay 1,370,000 personas que ha buscado tu nombre en Google.
¿En serio?
Sí. Pero, fabuloso. Pero yo no veo una página. Eso. Pero no tienes una página de Facebook. O digo, de internet tuya propia.
Sí, la tengo. No sé si la tengo o la tenía. He tenido un problema con unos managers. De hecho, estamos en un proceso legal actualmente. Uh-huh. Ellos fueron los que hicieron la página y yo no la estoy utilizando. Así que, de momento, casi no tengo página.
Ya. No, pero no sé, no la encuentro en Facebook.
No, tampoco.
Pues quizás la quitaron.
En Google, entonces, cuando la pone, pero no.
Quizás la quitaron.
Se ve un montón de cosas, pero...
El enlace que encontramos en Wikipedia va directamente, va a otra página completamente, que no tiene nada que ver contigo. Nada,
entonces
nada,
parece
nada.
Que ellos la quitaron. Qué bueno.
Mejor.
¿Y cómo te haces ver entonces en las redes sociales y en
internet? A ver, estoy muy activo en Twitter, que el Twitter, uh-huh, los artistas se adueñaron de Twitter,
sí.
Y en Facebook también, pero más en Twitter. Es muy dinámico, muy ágil, muy rápido.
¿Y qué te parece la vinculación del arte y,
me parece
y
fabuloso.
Esos medios, las redes sociales?
Me parece fabuloso, es progreso, y el progreso no hay quien lo detenga, claro. Es fabuloso.
Por ejemplo...
Hay cosas... Dime.
No, adelante.
Sí, hay cosas en el Facebook que no me gustan porque atenta contra la privacidad. El Facebook es muy, muy, muy... barrio.
Sí, alguien le llamó el solar cibernético.
Es un solar. No, yo no quería decir esa palabra, pero es un solar. Sí. Y entonces, a mí no me gusta, porque los artistas siempre nos gusta estar escondidos y que la gente no sepa de nosotros, solo las cosas que nosotros queremos que sepan, ¿no? Pero es fabuloso toda la cuestión de la tecnología. Es divino, ¿sabes?
Claro. Cuando un artista normalmente levanta la voz a favor de causas que ellos los entienden justas, por ejemplo, la caza contra la ballena, la homosexualidad y ese tema, normalmente tienen muchos seguidores. Pero no pasa exactamente lo mismo cuando alguien levanta la voz a favor, en contra de una dictadura como Cuba, en contra de temas políticos. ¿Por qué?
Sobre todo si es una dictadura de izquierda.
Exacto. ¿Por qué crees que suceden esas cosas?
No sé. La gente tiene un romanticismo con la izquierda a nivel internacional. Gente ilustrada y otros que no lo son tanto.
Bueno, que el cuento de Robin Hood todavía sigue siendo
claro,
muy bonito.
Claro, y los dictadores siguen engañando a la gente con eso. En América Latina actualmente hay una fiebre de eso. Hay unos cuantos países que están pasando por un proceso de populismo horrible.
Claro.
Y repugnante.
Pero tú siempre has levantado la voz a favor de...
Por supuesto.
Por lo menos los más oprimidos en Cuba.
Sí, yo siempre...
¿Y te ha cerrado algunas puertas esas posiciones tuyas?
Sí, por supuesto. Sobre todo cuando, y siempre, ¿no? Pero cuando yo viví en México, imagínate tú, ¿sabes? Decir que Fidel era un dictador y que su hermano es un dictador y que Cuba necesita transitar hacia la democracia y que en Cuba hay presos políticos y que en Cuba se pisotean los derechos humanos todos los días. La gente no quiere escuchar esas cosas. Mucha gente, un sector muy amplio de la población, un sector muy amplio de la prensa, ya no tanto. Pero hace unos 10 años eso era un problema y actualmente lo sigue siendo, ya no tanto. Después de la muerte de Zapata Tamayo eso ha cambiado un poco, pero aún así...
Precisamente hoy Orlando Zapata cumpliera 45 años.
¿En serio?
Sí.
Wow.
Sí. Hay una frase tuya que me fascina. Todo me encanta, mi brother, pero hay una frase tuya que me encanta, que se llama, está en la canción Balsero. Hermano, una sola es la vida, vivirla con miedo, ¿qué sentido tendría? Sí. ¿Eso es una inspiración, un estímulo a que la gente que esté callada hable o qué?
Es una reflexión, porque en realidad yo creo que es así, ¿sabes? Si la vida es una sola, hasta ahora lo que sabemos es eso, y la vas a vivir con miedo, pues, ¿qué sentido tiene? ¿Sabes? ¿Qué sentido tiene? No, vivir la vida como un esclavo todo el tiempo, no sé, no tiene ningún sentido. Desde aquí es muy fácil escribir las cosas que yo escribo, las cosas que yo digo, tú sabes. Estando allí es otra cosa, ¿no? Por eso yo no considero ético desde aquí alentar a la gente en Cuba a que tomen tal o determinada posición o tal o determinada actitud. Pero yo, como artista, como ser humano, como cubano, pues yo tengo una responsabilidad de decir las cosas que pienso y así lo hago, sencillamente es así, ¿no? Pero yo admiro profundamente, respeto profundamente a la gente que estando allí, pues tienen el valor de alzar la voz y decir cosas y manifestarse.
Claro, claro.
Como lo hiciste tú. Yo cuando vi esas imágenes tuyas que ponían, que tú salías caminando con un cartel aquí, yo decía, bueno, este tipo está loco.
Bueno, claro, más o menos. Hey.
Sí. Una vez me contaste una historia que me encantó, de alguien que te estaba sugiriendo que cambiaras el look tan afro que tienes. ¿Me la puedes contar aire?
Digo. Álvarez Gede.
Exacto.
Yo lo amo. Él... En un programa de radio, previo a la entrevista, antes que empezar. La entrevista casi ni se realiza porque yo un poco lo agarro por el cuerpo. Pero Álvarez, él es fan mío y yo soy fan de él.
Claro.
Bueno, todos somos fan de él, ¿no?
Sí,
pero el hecho de que él sea fan mío a mí me sorprendió porque es una persona que todos admiramos mucho. Y entonces él me dijo que el look mío le parecía demasiado africano y que yo no tenía necesidad de usar. Yo cuando usaba muchos anillos y argolla también. Ahora lo uso de vez en cuando, ¿no? Pero no tanto como en ese momento. Y entonces que yo debía cortarme las trenzas porque eso era muy, o sea, muy africano y que parecía un negro americano. Y yo le dije, bueno, pero es que yo soy africano. O sea, el look mío es africano porque yo soy africano. ¿Tú quieres que yo me tire el pelo como Benny Moreo, como Rolando la serie? Y entonces me decía, ¿eso te quedaría mejor? Y yo dije, pues no. Le dije, pues no, no va. No te voy a complacer. Pero Álvarez, y después, bueno, terminamos abrazándonos porque yo lo quiero mucho y lo respeto mucho.
No, no, un
tipo pero bueno, le dije unas cosas fuertes ahí. Y él a mí también.
Bueno, y después que se dijeron todo eso, pues terminaron riéndose como
no, siempre. No, igual que siempre, igual que siempre. Después de eso, yo he seguido, bueno, ya no está en la radio, ¿no? Está muy viejito,
sí,
ya.
Sí. No, y estuvo enfermo hace poco.
Sí, pero después de eso yo fui a su programa y él ponía mi música en su programa y divino, yo lo quiero mucho.
Y ahora que mencionas música, volviendo un poco al tema de la internet, ¿cómo es que puede accederse a tu música? Cuéntanos un poco sobre esta parte más comercial de la industria de la música.
Ahora, el último disco que yo grabé, que se llama Sesiones Íntimas, que fue el disco por el cual me dieron el Grammy Latino, ese disco, que es DVD también, está en iTunes. Y entonces, pues, la gente en Estados Unidos está en iTunes, en otros países está en las tiendas de discos.
A mí me gusta, ¿sabes? Disculpa que interrumpa, me gusta mucho iTunes porque no, tú no tienes la necesidad de comprar el disco,
claro,
entero. Tú
puedes
comprar
elegir.
Una canción o dos o diez. O
es
tres,
genial, sí. Puedes elegir. Uh-huh. Y entonces, sí, puedes bajar el sencillo que tú quieras. Tú escoges el sencillo.
Exacto.
Porque lo que se hace actualmente y desde hace mucho tiempo es que la disquera a la cual tú perteneces, escogen un sencillo, a veces con tu venia y a veces sin ella. Escogen un sencillo y ese es el sencillo que ponen en la radio o no. Y entonces, pero ellos escogen un sencillo para promocionar tu disco. Y entonces, en iTunes tú puedes escoger el sencillo que tú quieras. Y eso me parece genial, es muy democrático. Uh-huh. Y entonces, ese disco está en iTunes y eso es en Estados Unidos. Y eso es muy bueno para mí.
Y normalmente en tu diario, cuando tú tienes que utilizar, digamos, Facebook, la página que tienes en Facebook o tu cuenta de Twitter, uh-huh, ¿cómo es que lo haces? Digamos, un día cualquiera, te levantas y empieza tu día de trabajo, ¿y qué haces? Cuéntanos.
Bueno, yo estoy muy activo en Twitter, como les dije, y entonces yo tengo el acceso a Twitter aquí en mi iPhone, y también tengo mis correos electrónicos en mi iPhone. Bueno, es que actualmente un iPhone tiene esa localización satelital, tiene todo, es una oficina.
De todo, sí mismo.
Entonces ahí, a través de mi iPhone, pues yo me comunico con mis fans, a través de Twitter sobre todo.
¿Contesta todos los mensajes que te envían?
Muchos. Y a veces pongo cosas.
¿Pero lo
generales.
Haces tú o tienes un equipo?
No, lo hago yo. Al principio no lo hacía yo, la gente se daba cuenta. Pero yo no lo hacía porque no sabía. Porque yo...
O sea, no era por tiempo.
Sí, sí. Yo estoy en Twitter hace un año y pico. Y entonces al principio no lo hacía yo, lo hacía la gente que trabajaba conmigo. Entonces ahora, como me he ido quedando solo, para mi bien, en estos momentos, uno siempre tiene compañía, ¿no? Pero actualmente me he ido quedando más solo, para mi bien, gracias a Dios, y entonces pues actualmente lo hago, yo respondo, y desde hace rato respondo yo mismo. Y entonces a veces cuando hay mucha, por ejemplo, el día que me gané el Grammy, era tanta la avalancha de gente que llamó, gente que escribió, gente que se comunicó por Twitter, que yo no pude responderle a cada uno. Entonces respondí general, mando un mensaje general,
claro,
¿no? Que esa es la ventaja que tiene eso, es fabuloso.
Tú eliges, claro, cómo quieres hacerlo, responder preguntas individuales o de manera general. Bueno, ese día, cuéntanos un poquito de ese día. ¿Cómo te dividiste para atender a todas las personas, para disfrutar el momento? Porque es un momento que es para disfrutar, pero a veces la atención no lo permite, me imagino yo.
No, es abrumador, totalmente. Después de la ceremonia, y el teléfono estaba copado, ¿sabes? Entonces yo empecé a tratar de responder a la gente de la forma que pude. Y entonces, cuando llegué aquí a Miami, me di cuenta de que la respuesta de los medios había sido, antes de llegar también, porque me llamaban de los medios y me hacían algunas entrevistas por teléfono y eso. Y fue una cosa lindísima. Uno a veces se sorprende del cariño que le tiene la gente a uno. Uh-huh. Eso es fabuloso.
Sí.
Eso yo lo agradezco siempre, porque yo no puedo vivir en la pose aquella de que no me importa lo que la gente piense y no me importa ganarme un premio. Yo no puedo vivir en esa pose.
De hecho, una vez me dijiste que tenías un sueño muy grande, que era poder ir a Cuba en libertad.
Sí.
Y que lo comparaste incluso con ganarte un Grammy.
Claro,
pero ya tienes el Grammy y todavía no puedes ir a Cuba.
Sí, bueno, de hecho, nosotros somos, yo creo que los únicos artistas que se ganan un Grammy no pueden ir a celebrarlo con su
familia.
Con su pueblo, con su familia, ¿sabes?
Sí, claro.
Pero un sueño primero y otro después, pero yo sé que se da.
Sí,
no, a mí no me cabe duda, no me cabe duda.
Claro,
nada,
que sí.
Nada es para siempre.
No, y vimos tu discurso tus palabras en cuando lo del Grammy.
Sí.
Y me gustó mucho que lo dedicaras a ese pueblo que sufre
sí,
mucho,
sí,
realmente.
Sí. Y a las damas de blanco, sí.
Y a las damas de blanco.
No,
y me fascinó tu canción, Laura.
No, gracias.
Esa composición,
o sea, la canción es
de Piloto y tuya.
Es de Jorge Luis Piloto.
Ah.
Yo la canté.
Bueno, la canción está de campeonato y la interpretación es fabulosa.
La canción, déjame cantarte un pedazo.
Sí, claro.
Claro que sí. Yo se iba a decir, yo tenía la guitarra escondida. Siempre digo que cuando es.
Prefiero cantar porque uno hablando se enreda demasiado. Para mí es muy emocionante esto, porque yo me acuerdo cuando estaba en Cuba, escuchaba en Radio Martí a May Porcel, a Donato Poveda, uh-huh, los que vinieron.
Sí, claro, claro.
Y me emocionaba tremendo.
Laura, dama de blanco, te quisieron silenciar y hoy tu voz vuela más alto. Por las calles de La Habana tu energía acompaña a tus hermanas, tu familia, esas bravas heroínas con gladiolos en las manos defendiendo los derechos del cubano. Laura, dama maestra, demostraste con tu ejemplo que el amor es más fuerte que las regas. La maldad de tu verdugo te hizo eterna y la patria te agradece y te venera. Hoy el mundo está mirando y los cómplices callados se avergüenzan y tu nombre lo respetan. Laura, Boyan, llegaremos al día y al final de este martirio, y en La Habana una marcha de gladiolos será un río, y llorando de rabia por los héroes que perdimos, Cuba entera caminará contigo, Laura. Una flor que ha caído, Laura, tú no te has ido.
Wow, qué belleza.
Bella.
Es que esa canción me despierta unos sentimientos muchísimas indescriptibles, gracias, porque yo quise mucho a Laura Poveda. Y de hecho tenemos por ahí una grabación.
¿La conociste?
Sí, sí, sí. Para mí siempre repito que era un ángel que Dios puso en mi camino. Wow. Pero tenemos una grabación de la... de la hija de Laura, cuando escuchó esa canción.
Sí. Laura, dama de blanco, te quisieron silenciar y hoy tu voz suena más alto. Por las calles de La Habana tu energía acompaña a tus hermanas, tu familia, esas bravas heroínas con gladiolos en las manos defendiendo los derechos del cubano. Laura, dama maestra, demostraste con tu ejemplo que el amor es más fuerte que las regas.
Para mí mi madre es lo mejor que haya podido existir en esta tierra. Y le doy muchísimas gracias, y donde quiera que ella esté en ese cielo, puede escucharme, que le doy gracias por darme la vida, por ser lo que soy hoy, gracias a ella, que su ejemplo nos ha servido y nos servirá a todos los cubanos para seguir luchando por lo que ella falleció, por lo que le han quitado su vida, por lo que ella entregó a este pueblo, por la libertad de Cuba, por ser Cuba libre, independiente y democrática. Hoy se ha convertido en la madre de todos los cubanos.
Llegaremos al día y al final de este martirio, y en La Habana una marcha de gladiolos será un río, y llorando de rabia por los héroes que perdimos, Cuba entera caminará contigo.
Amaury, muchísimas gracias por tu música, muchísimas gracias
por
estar
ser
aquí.
Y estar, mi amigo.
Gracias a ustedes, gracias. corazón.
Y bueno, solamente nos queda disfrutar de la música de Amaury Gutiérrez cada vez que tengamos oportunidad. Ojalá que se dé lo de la página, avísanos cuando ya esté, claro, para mantenernos conectados.
Claro. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, con todo gusto.
Entonces, amigos, hasta mañana o hasta dentro de un ratito, porque si usted no pudo escuchar el programa completo, desea repetirlo.
En un ratito, a las 2 de la mañana.
A las 2 de la madrugada puede hacerlo de nuevo, si no hasta
horario mañana. Ideal para los noctámbulos.
Le decimos entonces...
Ahora empezamos.
Exacto, exacto.
Hasta luego, les dice nuestro director Héctor Carrillo, en la realización de sonido Tony Simón, y conversando con ustedes Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Chao.